Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel, martes 26 de noviembre. Hoy tengo muchas cosas que contarte porque, entre otras, vamos a recoger momentos vividos en el Moy de Costa Eventos en la décima entrega de los premios Gastrocope. Pues vamos a recoger alguno de estos momentos estos días, puesto que fueron muy bonitos, muy entrañables y unos premios muy merecidos, muy solidarios también. Quique Rodríguez habla con la alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya. Quique, ¿de qué nos va a hablar más o menos la alcaldesa?
Pues mira, porque hemos contactado con ella porque conocimos un caso hace unos días de un propietario que tenía sistema de vigilancia en su domicilio, en su segunda residencia, no vive en Oropesa del Mar, y vio cómo estaban tratando de acceder a su casa, no para robar, para ocuparla. Y esto es algo que desgraciadamente está pasando mucho en Oropesa del Mar, más de lo que nos gustaría. Tratan de ocupar o casas deshabitadas porque no han estado finalizadas de construir, no se han vendido por aquello de la Sareb, que se le ha quedado el banco malo, o bien segundas residencias de personas que están fuera y que hasta el próximo verano o hasta Pascua a lo mejor no van a su casa y que tratan de ocuparlas. Pues de ello hemos querido hablar con la alcaldesa, con Araceli. En este caso tuvo la suerte de que este propietario avisó y la policía local y la Guardia Civil pudieron llegar a tiempo para frenar esa ocupación.
También hablaremos con Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias, que nos quiere hablar, ella, concretamente, de Porcar, que nació en 1889. Tiene siempre muchas cosas interesantes que contarnos y más de este pintor. Ya tenemos a vistas la Navidad. Si necesitas lotes, detalles o obsequios navideños, pues Raquel Martínez, de Rábitas Gastronomía, tiene muchas, pero que muchas y muy buenas ideas. Hablaremos con ella. También te acercaré a Almasora para hablar con Félix Tejeda de Divino, puesto que ya están ultimando los preparativos para la Fira del Vi a Almasora. Hoy con Raúl Puchol estrenamos programa sobre el rejuvenecimiento con Inés Museros a partir de la 1:30. Y por supuesto, Alberto Marco nos hablará hoy de cerámica. Ceracope. Pero antes de todo ello, vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A més, dice problema de la ocupació, lo que també farem és repassar alguns dels moments d'aquesta entrega de premis Gastrocope a missa gran ovació que se'n va endur Hermínia, de Casa Hermínia, a la Pobla Tornesa, un gran reconeixement per tota la sala que estava congregada al Moll de Costa Esdeveniments del Grau de Castelló. A més, destaquem que la Diputació acaba de presentar lo que serà el seu pressupost per a l'any 2025, en el que s'incrementarà un 12% per a un total de 217 milions, 1,5 milió es destinarà per a arreglar camins i pistes rurals, 800.000 per a millorar les carreteres, o 1,2 milió, incrementant-se en 200.000 euros la partida destinada a la prevenció i fumigació front als mosquits. També reforçaran les unitats de respir, les escoles matineres i el benestar social. La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha anunciat a més que es va aplaçar l'apertura del CICU, del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, previstes per al 4 de novembre, degut a les inundacions de València, i que les inversions previstes per a la província de Castelló continuaran en vigor, que no perilla la construcció del nou complex sanitari de l'Hospital General. I destaquem també l'alcalde de Xivert al Cossebre, que xifra en 300.000 euros els danys produïts per les últimes pluges al municipi, després de valorar allò que ha sigut danyat per infraestructures públiques. I destaquem també que la Guàrdia Civil deté una persona i investiga a una segona pel robatori a una empresa d'Onda que estava en concurs d'acreedors i no tenia activitat. Un dels implicats havia treballat en aquesta empresa i es van fer amb diversos cotxes i també material elèctric, tot valorat en més de 100.000 euros. El Villarreal ja ha tornat als entrenaments després de l'empat a Pamplona, afronta Osasuna. Per la seva banda, el Club Deportiu Castellón juga demà a partir de Lliga a les 7 de la vesprada a l'Estadi Municipal de Castalia, front al Racing de Ferrol. Recupera Dicker Reder al centrocampista Josep Calavera. Tenim circulació condicionada, obres a la A7 a Valldossó en sentit nord. Circulació condicionada en aquest moment a la CB10, a la Jana, Benlloc i a la Pobla Tornesa. I a més, calçada en mal estat a la P7 entre Benicarló i Vinaròs en sentit nord. I continuen les obres al centre de la ciutat de Castelló per la zona de baixes emissions i també obres a l'Avinguda València, per lo que es desvia el trànsit. La previsió apunta per avui cel poc núvol amb temperatures que baixen. Tenim en aquests moments 17 graus de temperatura i la previsió apunta a que la màxima podria estar al voltant dels 18 graus. Per tant, baixen respecte a les que vam tindre en el dia d'ahir. I de cara a demà dimecres, la previsió apunta a núvols i sol, encara que a partir del migdia el cel quedarà amb aspecte de pocs núvols. Les temperatures a la província de Castelló s'espera per a demà que milloren considerablement, que pugen una miqueta i que situen, inclús superant, els 20 graus de màxima.
Las 12:27, un buen momento con Autersat, un concesionario Renault en Castellón y provincia, de repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente y además se hace eco de la manifestación: movilizados contra la violencia machista. Las calles de Castellón se tiñen de morado con motivo del 25N al grito de ni una víctima más, en una jornada que clama por el final de los silencios cómplices. También añaden que los forenses ven indicios de agresión sexual sobre la víctima de un hombre que se juzga en Vinaròs y detenido un menor de 17 años como presunto autor de la muerte de una joven de 15 en Orihuela. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: el doble de muertes en carretera a un mes para que finalice el año. La provincia suma 21 víctimas mortales cuando en todo el año pasado se registró 11, según la Jefatura de Tráfico. 11 de los siniestros se han producido en viales convencionales, 7 en autopista y 2 en caminos. Se han registrado 521 siniestros viales con víctimas, 89 heridos hospitalizados y 639 que no han requerido hospitalización. Y en la foto central pues también se hace eco del 25N. Castellón lucha contra una lacra que crece en víctimas. Con Autersat, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este martes 26 de noviembre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Tengo ya a Quique Rodríguez.
Hay un problema que venimos arrastrando, pero lejos de frenarse se va incrementando. Y hay un ejemplo. Hace unos días un propietario veía cómo su casa la iban a ocupar tres personas de forma ilegal. Por suerte llamó a la policía local y entre la policía local de Oropesa del Mar y la Guardia Civil evitaron la ocupación, porque ahora el hombre se estaría enfrentando a miles de dolores de cabeza. Alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Es un problema la ocupación, aunque algunos miran hacia otro lado, lo que es los que legislan principalmente, pero es una realidad.
Sí, sí, cierto. Hace años, pues lo que nos ocurría con las viviendas, sobre todo de segunda ocupación, era que cuando venían los propietarios en Semana Santa o en verano, pues habían entrado, habían estado allí unos días o habían robado, tal. Esas cosas siempre han existido, por desgracia, pero es que ahora directamente no es que roben, es que se quedan ahí a vivir, se atrincheran. Y bueno, con la legislación que tenemos, que yo, bueno, pues estoy muy en contra de cómo está regulada todo el tema de la ocupación ilegal, bueno, pues no hay maneras para los propietarios de defender su propiedad privada, que es uno de los fundamentos del Estado de Derecho, ¿no?, de la democracia en nuestro país. Así que es un tema para revisar, porque bien, en esta ocasión, pues tuvo la suerte este propietario de estar viendo lo que estaba ocurriendo y acudieron inmediatamente pues policía y guardia civil y lo evitaron. La verdad es que hemos intensificado lo que es el control del acceso de forma ilegal a las viviendas, pero es muy difícil porque el término municipal pues es grande, hay muchísima vivienda de segunda ocupación y bueno, no hay ojos suficientes para ver, ¿no?, todo lo que, bueno, pues intenta ocupar. Hay una zona, en la zona del Squad, que ahí pues tenemos viviendas que son del Sareb y ahí tenemos un problema con todo el tema de ocupación. Es verdad que se acuden a los juzgados para hacer desahucios, pero a veces tienes el lanzamiento de un ocupa y a las horas tienes ya otra familia adentro, o sea, es muy complicado. Entonces, bueno, yo solicitaría ya que me das la oportunidad de estos micrófonos, bueno, pues para pedir que tomen nota y que se cambie la legislación. No es posible que vivamos con esta incertidumbre las personas que tenemos pues alguna propiedad, que en este país son muchísimas. Yo una de las recomendaciones que haría en las segundas residencias es el tema de las alarmas. Porque cuando el problema que tenemos es que cuando hay una ocupación, si llega la autoridad después, aunque el propietario diga, y si no le han pillado infraganti, que diga que acaban de entrar en su vivienda, los ocupas dicen que llevan allí una semana o que llevan un mes, y entonces es la palabra de uno contra otro y no les puedes sacar en caliente. Tienes que hacer todo el procedimiento legal para hacerlo bien. Entonces, cuando hay una alarma, al menos suena la alarma y es una prueba de que están, bueno, pues invadiendo, ¿no?, haciendo allanamiento de morada. Es una de las pruebas. Entonces, pues yo creo que tenemos que protegernos. Mientras no nos cambie la legislación, pues habrá que estar buscando maneras de proteger al máximo nuestras viviendas.
Araceli, por lo que nos dices, ¿es una situación que está pasando más de lo que incluso creemos?
Bueno, ha ocurrido siempre. Lo que ocurre es que ahora, bueno, están muy organizados. Al final hay una mafia en torno a esto, a la ocupación ilegal. Ya no es una familia que no tiene medios y que no sabe dónde ir con sus niños, estas cosas que a veces pues han pasado. Pero es que ahora hay toda una mafia en este tema. De hecho, hay personas encargadas de cobrar como el alquiler o cuando vas a acceder a una vivienda, pues te cobran, paga la gente para poder entrar. O sea, es que es como gestionar propiedades que no son suyas. Digamos que ha subido el nivel para mí de delincuencia. No es lo mismo un tema aislado de una familia o de unos chavales en un momento dado, que está mal, pero que es que ahora ya es que está organizado. Este ya para mí es un crimen organizado ya directamente. O sea, es que esto ya clama al cielo y es en todas las poblaciones. Cierto que en municipios turísticos, donde hay un alto nivel de segunda ocupación, pues es más difícil porque no están los propietarios día a día para verlo. Y la policía, como te digo, pues si tenemos prácticamente 30.000 viviendas, pues hacen su trabajo, pero esta gente que está para liarla, pues aprovecha, ya saben cómo hacerlo también.
La ocupación, que es un problema en muchos municipios.
Fuerzas de seguridad, pues que también son muy profesionales, sí. Y aunque son poquitos, la Guardia Civil, pues bueno, pues sí que actúan, son eficaces. Y luego la policía local, pues lo mismo, ¿no? Que al final son los que están a pie de calle, los primeros que se enteran de todas estas cuestiones y siempre están al servicio también de la Guardia Civil, porque es competencia de Guardia Civil, claro, del Estado.
Ojalá que alguien se atreva a cambiar esa legislación. Esto en cuanto a la ocupación, sí, pero sí. También, alcaldesa Araceli de Moya, estamos hablando últimamente mucho de prevención de inundaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pediría o qué necesitaría Oropesa del Mar para no tener ningún susto, para tratar de evitar inundaciones?
Bueno, la verdad es que lo que necesitamos es que estas gotas frías o danas pues roben Oropesa sin entrar en ella, porque es que cuando tienes una tormenta de estas que te caen 200 metros cúbicos de agua o 200 litros en un metro cuadrado, hagas lo que hagas, va a dar problemas, y más en un municipio pues que tiene zonas inundables, ¿no? Pues tenemos Albufera y demás, y que estamos a pie de las montañas, que cuando llueve en el interior, al final todo ese agua busca el mar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en la medida que podamos construir con cabeza, intentar pues bueno corregir, ¿no? A lo mejor actuaciones que se han hecho se hacían, no se sabía tanto de, o si se sabía, no se tenía en cuenta, ¿no? De construir cerca de barrancos o estas cosas, como lo que ha pasado desgraciadamente en Valencia. En cuanto a qué como prevención, bueno, pues intentar mantener limpiar las cuencas o las llegadas al mar de esos barrancos. Nosotros en Oropesa tenemos un barranco cerca también de, bueno, dentro del casco urbano. Ahí hay una parte que es competencia municipal, pero hay otra que no. Es decir, nosotros podemos mantener limpios los cauces, pero si arriba, en la montaña más arriba, que eso ya es de la cuenca hidrográfica, no hacen su trabajo, pues evidentemente pues lo podemos padecer, ¿no? La llegada abrupta del agua. Nosotros, por ejemplo, el que tenemos ahí, el barranquet que llamamos, ahí en marzo hicimos una limpieza intensa. Ahora la vegetación ha vuelto a crecer. Esta semana, entre la pasada y esta, están ya cometiéndolos otra vez otra limpieza del barranco para quitar hierbas y tal. Porque, claro, encima, cuando lo haces tampoco te dejan echar ningún inhibidor para que la hierba crezca más despacio, porque es así. Entonces, cada poco tiempo es como si fuera un jardín, vuelve a salir la vegetación, pues hay que volver a actuar. Y eso es lo que podemos hacer, mantener el alcantarillado limpio. De hecho, en esos días de la dana, sí que hubo un día que llovió muchísimo en Oropesa, y la verdad es que evacuó muy bien el agua, pues estaba limpio todo el tema del alcantarillado y nada, en muy poquito estábamos en condiciones normales.
Y pero la parte de la...
también te digo una cosa, que es que ahora pasa un poco como las comidas, cuando decían que el vino era malo, luego que el vino era bueno, que el aceite, ¿me entiendes? Que primero sí. que no se podía beber, luego que si era cardiovascular, pues ahora resulta que ayer leí que los expertos dicen que tampoco es conveniente eliminar toda la vegetación y árboles o arbustos de las cuencas o de los cauces, porque eso hace también que el agua frene, no vaya tan con tanta velocidad, ¿no? Que baje con tanta velocidad, y dices, bueno, pónganse ustedes de acuerdo, porque ¿qué hacemos? ¿Limpiamos o no limpiamos o cómo quieren ustedes que lo tengamos? De momento nosotros hacemos ese mantenimiento estos días otra vez, y por si acaso, y bueno, hasta que nos diga lo contrario, pero es verdad que a veces no hay ni protocolos de actuación cuando hay emergencias, así que tengamos claro cómo actuar cuando hay alerta amarilla, cuando hay naranja, cuando hay roja, ni tampoco, bueno, cuando roja sí, ya sabemos lo que hay que hacer, pero naranja, estás un poco en tierra de nadie, amarilla, tal, y luego pues ahora que se pongan de acuerdo si hay que limpiar o no limpiar, si, en fin. Es un poco complicado este tema, ¿eh?
Pero la parte del barranco que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿está limpio?
Yo creo que no todo lo que debiera, pero claro, si ahora los expertos dicen que es mejor que haya, ya ahí me pierdo. Por eso tienen que ser claros con los mensajes. ¿Limpiamos o no limpiamos? Y si limpiamos, limpiamos todos. Porque si arriba no se limpia, ¿qué hago yo limpiando en Oropesa? Si cuando haya una avalancha de agua me va a arrastrar todo lo de arriba abajo. Ahora, si me dicen que es mejor que arrastre con vegetación y tal, porque el agua irá más frenada, pues que nos lo expliquen bien los técnicos, o sea, los expertos, y tomemos todos un protocolo para actuar todos de forma coordinada. Lo que no puede ser es que cada uno hagamos una cosa, porque al final lo pagamos o lo pagan los ciudadanos de a pie.
Alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar ahí. Gracias.
Gracias, Quique.
¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto.
Vamos a los décimos premios Gastrocope Castellón. Y concretamente en la categoría Fidelidad al Producto de Lonja del Grau. Por supuesto con Alberto Marco, que es el que los presentó en el Moy de Costa Eventos en el Grau de Castellón, y Raúl Puchol, claro. Vamos a por ello.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Següent guardonat.
Ens quedarem així propet, és el de Fidelitat al Producte de Llotja, que entregarà el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere del Grau de Castellón, Manuel Peña Sant.
El sector pesquer, el port el tenim ahí, no?
Ahí mateix, a uns escàs 100 metres.
I com el tenim?
Pues bé, bé, ple de barc, bueno, ple. Anem a dir ple, però cada vegada menys. Quedarem unes 35, 36 barques. Antigament n'havien més, però bueno, se veu que no, la gent jove no aposta molt per este sector i cada vegada pues, queden menys, però bueno, si quedem som a Montofierros, eh?
I en quina època estem ara?
Ara estem agarrant oraes, llangostí, galera, sèpia, polp, lluç, bueno, de tot, un poquet de tot, i algo de gamba roja està entrant.
I de cara als Nadals?
Pues esperem que siguis que, i que vos acompanyi el temps, i que siguis que bé, com ara.
Pues de categoria, de categoria.
Que ha vingut així a plorar?
No, però com normalment ploraves, jo estic ara sorprès i dic, està avui content, dit xaratxer, tot positiu, està, no sé, això, que te dona algo el president de l'autoritat portuària perquè estigues així, te dus ben ell, que és nou, que sí, i de tant en tant vos es canvien seguidet, eh?
Sí, tenim bon tracte. La veritat que Rubens és un bon home, no és perquè estigui ahí, que sé que està ahí, però tenim un bon tracte.
Millor així, millor així. Anem a missa per a mi.
Va haver-hi un temps on eixir a fer la compra era donar la volta al barri, trobar-te els veïns, parlar sobre els productes que tenien bona pinta i, sobretot, apostar per un comerç de proximitat que t'assegurava la major qualitat possible. A poc, i degut al canvi dels nostres hàbits i consums, les grans superfícies han llastrat molt al comerç tradicional, però alguns continuen resistint amb el producte i el seu tracte com a punts forts. I aquest és el cas d'esta peixateria situada a l'Avinguda Sant Pere del Grau de Castelló, on des de fa aproximadament 50 anys, i ara com a únic d'este tipus en tot el districte marítim, el producte de proximitat és més que vital, únic en el seu aparador. I és que, si no hi ha gènere en la Llotja del Grau, no l'haurà allí. Va començar tot amb la seua tia, i ara és ella, Gemma, la que porta endavant esta peixateria que darrere de la seua cortina metàl·lica i després d'observar, olorar i palpar el producte en la subhasta, se l'emporta per a goig de la seua clientela, que puntua amb 4,9 sobre 5 a Google amb comentaris com trato exquisito i producto de calidad, pescado muy fresco y trato excelente o l'últim, always fresh seafood. Sí, també el públic internacional l'aprecia. Gemma Belloví recull el Premi Gastrocope Castelló a la Fidelitat del Producte de Llotja que promou la Confradia de Pescadors Sant Pere del Grau de Castelló per la seua defensa de la cultura marinera a Peixateria Núria.
Hola a tots, i només vull donar les gràcies a tota la meva clientela, que per això jo estic ahí, perquè són molt fiels a mi. Gràcies a tots pel premi.
Pues este fue uno de los momentos de los décimos premios.
Val a dir, perquè no ho ha dit, a banda del diploma, hi ha un disseny que veuran que s'emporten els guardonats, que és la C de Cope, que és un plat, i els coberts. Això és un disseny artesà d'una empresa de Betxí que s'anomena De Ferro. Aprofitem també per donar la benvinguda a l'alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, que ens acompanya avui. Ja veu que també apostem per els productes de quilòmetre zero, de proximitat, inclús per fer els dissenys dels nostres trofeus.
Eso es, Raúl Puchol, que tenía que decirlo, evidentemente. Oye, que me voy a poner en contacto con Ivanoa Ortega en un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
A partir de 2025 obligan a todos los ayuntamientos a cobrar al usuario todo el coste de la recogida y tratamiento de su basura, lo que supondrá un aumento en la tasa de residuos.
Por tu bien, el del planeta y el de tu bolsillo, recicla. Es un mensaje de Reciplasa. Reciplasa, 30 años a tu servicio.
En Nova Queen fabricamos cocinas a tu medida. Nuestras ingenieras e interioristas convierten la cocina de tus sueños en realidad. Sabemos que te lo mereces. Y este mes, noviembre sin IVA en todos los muebles de cocina y baño. Exige lo mejor. NovaQueen.com. Más que cocina.
Tu mesa se merece un cambio este Black Friday. En García Folques, más de 400 referencias de vajillas, con hasta un 50% de descuento. Y en cristalería, descuentos del 15%. Benefíciate hasta el 29 de noviembre de los increíbles precios del Black Friday de García Folques. Calle Cuadra Saboner 170, Castellón. García Folques, calidad para tu mesa.
Casmany Electrodomésticos y Cope con acciones solidarias.
Lleva un juguete nuevo o en buen estado a Casmany Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y conseguirás que un niño sonría estos días.
Esos juguetes se harán llegar a niños de familias sin recursos.
Entrega tus juguetes solidarios en Casmany Electrodomésticos y harás felices a los más pequeños.
Casmany Electrodomésticos, Cope y tú regalando ilusión.
El retrete es algo íntimo y personal. En Stock Ceramic lo saben y por eso disponen de una exposición exclusiva con las últimas novedades del mercado. Calefactados, control de temperatura, con chorrito, automatizaciones. Stock Ceramic, todo lo que buscas para reformar, sustituir, crear tu cocina, baño, vivienda. Todo tipo de azulejos directamente de fábrica a precios sin competencia. No busques más, en Stock Ceramic lo encontrarás. En la CV20, carretera de Honda Villarreal. StockCeramic.es.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Avanzamos en las actuaciones de la zona de bajas emisiones. La Plaza Clavé ya está adoquinada y en breve empezará la plantación de vegetación. Además, en Arrufat Alonso, la acera sur ya está a disposición de los peatones. Respeta las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas de carga y descarga. Te recordamos que puedes acceder a los parkings y que el centro está abierto. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Atención, llegó a Casmany el pre-black que estabas esperando. Adelántate al Black Friday con descuentos bomba antes que nadie. Es tu oportunidad única para disfrutar los precios más bajos del año, ahora mismo. Los precios negros de Casmany ya están aquí. Aprovecha antes que todos y llévate los productos que quieres sin esperar. La cuenta atrás ha comenzado, no lo dejes escapar. Casmany Electrodomésticos, como siempre los mejores precios de Castellón y provincia, en la ciudad del transporte y en casmany.es.
Sí, 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 Casmany, sí.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero...
Pues me he metido en bambando.com y aparece Ivanoa Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín, y todos y todas, ¿cómo están?
Muy buenos días, pues digo, voy a ojear a ver qué tienen este fin de semana y qué han hecho, pero lo más importante, lo más interesante es que nos lo cuentes tú.
Gracias, Antín. Pues fíjate que este fin de semana que hemos pasado, ya lo comentamos, ha sido intenso. Por una parte, que luego hablaremos un poquito más, estamos con la exposición de Porcar, Universe Porcar, que gracias al Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, el MUC, el Museo de la Ciutat de Castelló, Diputación de Castelló, bueno, ahí todas las entidades desde el Ayuntamiento hasta la Generalitat Valenciana que se han implicado en esta celebración de la Imporcar, ¿no?, con distintas actividades. Y en esa exposición que está en el Menador, pues bueno, ahí realizamos las visitas guiadas el viernes por la tarde a las 7 de la tarde y los domingos por la mañana. Pero es que además, obviamente, estamos en Suera, con esa exposición etnológica, pues tan interesante. Y bueno, y tenemos gente, sobre todo, que nos viene de Valencia, también de Castelló, pues para conocer cómo se vivía, ¿no?, hace 100 años, y que no deja de ser, pues, ese preludio a lo que luego será esa fiesta de Suera, un pobre al carrer, ¿no?, que ya hablaremos otro día un poco más de ella, pero que este año, además, coincide el 5 de enero, o sea que será, sin duda, pues una fecha que hay que ir guardándose en el calendario.
Ajá.
Y luego también, pues bueno, de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló, tuvimos la visita al refugio antiaéreo, ese espacio pues para poner en valor la cultura de la paz y hablar también el domingo, nuestros orígenes, ¿no? En ese Castelbell, también además hizo un domingo maravilloso. Y luego fíjate que estuve, también coincidí con unas visitas el sábado y el domingo, pues con amigos dibujantes.
La,
sí, los Urban Sketchers de Castelló.
Anda.
Que al final son una agrupación de personas que, el, que te los puedes encontrar en cualquier lugar del mundo. Cuando veas a una persona que está sentada en una sillita plegable, mirando no sabes a qué, con unos lápices en la mano, probablemente serán
probablemente, Ivanoa, probablemente no está haciendo una torra.
Efectivamente.
Está haciendo
una torra. Y son personas que están, pues bueno, captando la belleza del lugar, ¿no? Y bueno, y los Urban Sketches de Castelló este año cumplen 5 años. Y entonces este fin de semana organizaron una quedada que invitaron, por una parte, a la misma asociación de Lleida, porque Lleida y Castellón estamos hermanados, y vinieron, luego vinieron de otras partes de España. Entonces tuve la oportunidad de pasar el fin de semana con ellos, que fíjate, Antín, les hacía visita guiada, pero llegábamos a un espacio y luego les daba 30 minutos para dibujar. Y a los 30 minutos había que mover, claro. Me convertí un poco en odiada, porque claro, les decía, venga, al siguiente punto. Pero sin duda fue una experiencia maravillosa y bueno, y hay una cantidad de dibujos de la ciudad, de todos los estilos, desde gente con acuarelas, con ceras, a lápiz, bueno, rotuladores, y cada uno con su estilo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy chula. Y para este fin de semana, Antín...
Dime...
Que entramos en diciembre.
Sí, es verdad.
Madre
mía. Es verdad, ya
estamos
ahí. Ya estamos ahí.
Hay que preparar el calendario de Adviento. Yo es que en casa hago calendario de Adviento desde hace años y ya tengo que prepararlo porque el domingo ya empieza diciembre.
Empieza.
Bueno, pues este fin de semana vamos a tener, por una parte, seguimos con las visitas guiadas a la exposición de Porcar, tanto el viernes por la tarde a las 7 como el domingo por la mañana a las 11. Luego también el sábado 30 por la mañana a las 11:30 estaremos en Suera también. Y el domingo por la mañana a las 11 subiremos al Fadri, a nuestra torre campanario, y hablar un poquito más de su historia. Pero si te parece, Antín, me gustaría hablar un poco de Porcar.
Vale, porque además lo dejaste medio prometido, así es que vamos a ello.
Efectivamente. Entonces, que de Porcar da para distintos programas, porque una de las cosas que tiene interesante de trabajar en esta exposición es que no solamente hablamos, obviamente, de su obra, sino también hablamos de su biografía, que fue una biografía muy, muy interesante. Y muchas de las informaciones, hay un libro que se publicó cuando él ya había fallecido, porque escribió él en una especie de autobiografía, pero un poco distinta, ¿no? Y él nos cuenta algunas cosas. Bueno, Porcar nació en Castelló en 1889, en una época también de cambios y de evolución. Una familia, para quien no lo conozca, una familia de labradores humilde. Y parece ser que desde muy pequeño él encuentro tenía algo moldeable entre las manos, hacíamos. Entonces habla él en su propia autobiografía que durante una misa, una celebración, pues había esto que hay cera que está más blandita.
Sí.
Él empezó a trastear con la cera.
Que muchas veces hemos jugado con eso y nos hemos quemado las yemas de los dedos.
Efectivamente.
Supongo que tú también lo habrás hecho.
Hombre, claro. Todo lo que sea moldeable, sea eso, sea un poquito de agua con tierra, barro, mágico también. Pero claro, hay quienes hacemos bolitas y ya está.
Eso es.
Y hay quien hace algo más. Entonces parece ser que ese pequeño Porcar con esa cera pues hizo algo muy interesante. Primero le riñeron porque no estaba lo que tenía que estar, pero luego el párroco en cuestión, cuando vio eso, enseguida preguntó, ¿quién es el artista de esto? ¿No? Que hay que mostrar a Porcar. Le llevaron a Porcar. Pues este es. Entonces, pues entre unas cosas y otras decidieron, pues bueno, que esta persona, este joven, pues tenía talento. Y entonces, en su día estaba la Academia de Vicent Castell, que hemos hablado ya alguna vez de Vicent Castell, tenía la academia en Castellón. Entonces parece ser que organizaron una prueba para entrar a esa academia. ¿Qué llevó de prueba por CAR?
¿Qué llevó?
Pues llevó varias cosas. Llevó, por un lado, una reproducción de en aumento de tamaño de una moneda de céntimos que había entonces con Alfonso XIII, con el perfil, pues lo hizo en barro. Luego también hizo un pequeño busto de su hermana Pepa. Y luego llevó un cuadro de San Roque, de un San Roque. Total, que parece que fue a esa prueba y muy concienciadamente la examinaría a Castell. Y lo que le dijo es, tú lo que tienes que hacer es dedicarte a la escultura y dejar la pintura. ¿Qué te parece?
Me parece que él lo probó con todos los palos y además muy bien. Una monedita, economía, el busto de su hermana, sentimientos y también sí. Religioso. Dice, a ver, por aquí. Pero por bueno, aquí. El consejo de que se dedicase nada más a la escultura.
Sí, un consejo que obviamente, y para suerte de todos y todas, nos siguió luego por CAR, porque sí que es verdad que Porcar nunca dejó la escultura, siempre tuvo la escultura presente, pero
la pintura
destacó sobremanera, ¿no? Comentaban, bueno, a partir de ahí, simplemente comentar también que de ahí coincidió con un tal Rafaelito. Rafaelito era Sánchez Diago también, otro artista fundamental para Castelló de ese principio del siglo XX. Y sí que es verdad que, aunque hacía cosas, pero un poco en esta autobiografía de Porcar se quejaba un poco de que les utilizaba a Castell, sobre todo también, pues bueno, al final como de aprendiz y chicos de los recados, que es también algo habitual, ¿no? Cuando
uno empieza.
Unos jóvenes. Cuando uno empieza, esto es lo que hay. Y años después, con 17 años, fue cuando recibió una beca de Diputación de Castelló para ir a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Uh-huh.
Y en esta academia comentar, también hago referencia a esa autobiografía suya, que él contaba que cuando llegó al principio, por una parte estaban los estudiantes de Valencia, de la capital, y luego los que venían de provincias, ¿no? Estaban un poco separados. Eso fue al principio, pero que luego ya al final todos se hermanaron y hubo una muy buena relación. Y él, cuando volvía, digamos, en época de vacaciones a casa, pues seguía haciendo sus esculturas. ¿Y qué es lo que hacía mayoritariamente en esa época? Pues hacía bustos que le encargaban. Por ejemplo, un sastre le encargaba un busto de su hija. Pues él hacía el busto de su hija y a cambio, pues a lo mejor el sastre le daba unos pantalones.
Fue
de sus inicios, ¿no?, de trueque, y luego también nos cuentan que muchos de esos bustos los podíamos encontrar en tiendas del centro de la ciudad de Castelló, a modo decorativo, pero bueno, esos fueron los pequeños inicios de Porcar, que si te parece, Antín, iremos contando a lo largo de los días más cosas de su biografía, que sin duda tiene mucho interés. Pero bueno, ampliación el viernes a las 7 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana en el Espai Menador, pues visitando su exposición, que sin duda es muy, muy recomendable.
Tú fíjate, Ivanoa, que me ha llamado la atención, porque cuando Castell le dijo, oye, que no te dediques a la pintura, cuando nosotros siempre queremos llevar un poco la contraria, pues menos mal que lo hizo.
Sí, sí. Al final, uno tiene que creer en sí mismo y sus talentos. Porque si esto ya, como filosofía de vida, que bueno, cuando una ya se acerca a los 50 es cuando lo entiende, antes no, también lo digo. Pero sí que es verdad que uno mismo, si nos escuchamos a nosotros mismos, en realidad sabemos lo que se nos da bien, sabemos lo que nos gusta y también sabemos lo que no queremos hacer. Pues bueno, Porcar ahí con el paso del tiempo sí que al principio se dedicó más a la escultura, de hecho empezó sus estudios de escultura sobre todo en la Academia de San Carlos, pero luego él nunca desechó la pintura y la llevó, bueno, y podemos decir que hasta prácticamente sus últimos días pintó. O sea, que él tenía muy claro y supo reconocer sus talentos y lo que realmente quería hacer. Así es.
Ivanoa Ortega, Bambando Turismo y Experiencias. ¿A dónde podemos consultar lo que vais a hacer este fin de semana?
Pues todo lo tenéis recopilado en la web bambando.com.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sincero, creo que olvidarte.
Nos vamos acercando a la una de la tarde y eso significa que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La una.